Panorama Sur, condensamos 24 horas de información y noticias en 60 minutos.
Panorama Sur.
Y la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó una ley que permite la participación de las Fuerzas Armadas Argentinas en ejercicios militares conjuntos con tropas extranjeras, a las que también se va a permitir el ingreso a nuestro país. Y para profundizar en el tema, vamos a conversar con Elsa Brusone, que es profesora de Historia y especialista en Geopolítica, Estrategia y Defensa Nacional. Elsa, muchas gracias por atendernos. Acá te saludan Malena Sig y Fernando Toco desde Panorama Sur.
Buenas tardes, los escucho apenas, ¿eh?
A ver si podemos mejorar un poquito el retorno. ¿Ahí nos escuchás mejor?
A ver.
¿Ahí nos escuchás un poco mejor?
A vos te escucho bien.
Ahí está. Elsa, queríamos preguntarte qué significa en concreto la aprobación de esta ley que permite estos ejercicios militares conjuntos con tropas extranjeras.
Bueno, esto es una cuestión regular, digamos, de plena normalidad todos los años, es lo que sucede, se autoriza el ingreso y el egreso de integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas para hacer ejercicios combinados con integrantes de Fuerzas Armadas de otros países, ya sean de nuestra región, de América del Sur o de nuestra América Patria Grande, o ejercicios también con Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Esto es algo completamente natural y normal. Van desde el primero de septiembre de un año al primero de septiembre del otro. El Poder Ejecutivo envía, es decir, las operaciones que tienen planeadas, y el Congreso es el que autoriza la entrada y la salida de efectivos nuestros y de los efectivos que no son nuestros para realizar estos ejercicios combinados. El problema es que la mayoría de estos ejercicios combinados, que se realizan también conjuntamente con Estados Unidos y Canadá y a veces que estén con algunos países de Europa pertenecientes a la OTAN, siempre es en nuestros territorios, siempre en zonas donde tenemos bienes comunes, ya sea agua, tierra fértil para la producción de alimentos, hidrocarburos, minerales, biodiversidad, plataformas continentales, y nunca en territorio ni europeo, ni en territorio de Canadá, ni de Estados Unidos.
Sí, ¿qué tal, Elsa? Justo sobre eso te iba a preguntar. La primera pregunta era ¿cuáles son estos ejercicios que van a estar vigentes a partir de esta aprobación de esta ley o de la renovación, en todo caso, de este tipo de ejercicios? Y después también sobre la base de qué hipótesis de conflicto se trabaja, digo, cómo legalmente, cómo están planteados.
No, legalmente, digamos, bueno, nosotros tenemos ejercicios binacionales, tenemos ejercicios con Chile, con Uruguay, con Brasil, tenemos ejercicios con Bolivia, ejercicios regionales, y después tenemos el más importante de todos, que es el UNITAS, que son de las armadas de nuestros países, junto con la Armada de Estados Unidos, donde a veces se suman armadas de países de la OTAN. Y en este caso, por ejemplo, se está realizando en Brasil y se han sumado buques británicos, que son los que están encargados de cuidar nuestras Islas Malvinas usurpadas, ¿no? Las están cuidando de nosotros, o sea, los invasores, los ocupantes, le están participando con naves que están dedicados, según ellos, a la defensa de todas, no solamente de las Malvinas, sino de todas nuestras islas, el resto de las islas del Atlántico Sur, ¿verdad? Y estos operativos se hacen para confraternidad, para cambiar experiencia, para adquirir experiencia, porque normalmente, digamos, es algo que se hace de esta manera. Y sí, bueno, pero si hilando más fino, es intentar acostumbrarnos a cooperar en temas de defensa y de seguridad marcados por Estados Unidos, ya que nosotros pertenecemos al sistema interamericano de defensa, donde el Comando Sur es el elemento militar de la famosa OEA, donde la OEA es el elemento político, pero el elemento específicamente para nosotros es el Comando Sur, y entonces estamos insertos en un sistema. Entonces se habla de interoperabilidad, de intercambios de experiencias, de aprender a conocernos, de amistades, de las conferencias de ejércitos, de fuerzas aéreas y de marinas desarrolladas a partir de la década del 60, hemos pasado a todos estos ejercicios combinados.
¿Y qué tienen que ver, si es que tiene algo que ver, digamos, este tipo de ejercicios que se dan en nuestro país? Y vos decías, en distintos países de Latinoamérica también sucede lo mismo, con lo que se llama Plan IRSA, ¿no? Este plan de integración de la infraestructura regional suramericana.
No, todavía lo que es el IRSA, lo que la famosa IRSA, que ahora se llama COSIPLAN y que se integró como un capítulo más dentro de lo que es la UNASUR, no está vinculado con este tema.
Elsa, ¿y qué controles hay con respecto a la tarea de las tropas extranjeras en nuestro territorio? ¿Cómo se controla eso?
Y se firman los memorándums, se firman los documentos y el Ministerio de Defensa está notificado. Si entran, es el Ministerio de Defensa el que tiene que realizar la supervisión. Por supuesto que también la aceptación viene dada por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, pero normalmente en el país donde se realiza, quienes realizan el control de estas actividades son los respectivos ministerios de defensa de los países. El problema es que, reitero, nunca hacemos ejercicios combinados ni en territorio, ni en aguas, ni de Estados Unidos, ni de Canadá. Siempre es en nuestro territorio y en nuestras aguas.
Sí, da la suspicacia. Otro de los temas que atraviesan, quizás, no sé si esto tuvo impacto en estos ejercicios formal o informalmente, me refiero al conflicto bélico en Ucrania y Rusia, al rol de Rusia como potencia bélica mundial y si esa situación que se da en el mundo de alguna manera afecta este tipo de ejercicios, si hubo algún cambio de política en el sentido de, insisto, hipótesis de conflicto para la región, en nuestro país o en los Estados Unidos, mencionaste la OTAN también, claro. ¿Qué pasa con eso y cómo nos afecta?
Las estrategias de tanto de seguridad de Estados Unidos y sus estrategias de defensa nacional vienen diciendo, tiene una lista de enemigos, el enemigo es China, el segundo Rusia, el tercero Corea del Norte, el cuarto Irán, después viene el quinto Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, vienen en este orden. Y termina ahora, en la semana pasada hubo la reunión de las famosas estas conferencias de defensa, en este caso fue conferencia de defensa sudamericana con la presencia de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, donde durante 2 días estuvieron reunidos representantes de integrantes, digamos, jefes de fuerzas armadas de 11 países, entre los cuales estuvo Argentina, se realizó en Quito, en Ecuador, donde abordaron diversos temas y donde uno de los temas que fue planteado con claridad por Richardson es el peligro que representa Rusia y que representa China para lo que ellos llaman su patio trasero o su hemisferio occidental, que somos nosotros, y en función de ello ver qué estrategias estén en comunes, qué planes comunes se pueden hacer para impedir que China y Rusia puedan asentarse en la región, teniendo en cuenta que acá hay países que tienen acuerdos comerciales, acuerdos económicos, acuerdos militares. Venezuela tiene acuerdos militares no solamente con Rusia, sino que también los tiene con Irán, más allá de los acuerdos comerciales. De lo que hay, nosotros tenemos acuerdos firmados con el tema, verdad, de comerciales con China y el tema de lo que es la base aeroespacial en Neuquén, que es chino-argentina, donde a través de ella nosotros también exploramos, al igual que lo hacemos con la Unión Europea, en en la estación que tenemos en Malargüe, exploramos el sistema solar, exploramos el espacio profundo. Entonces, todo esto para Estados Unidos, que los ha determinado como enemigos, es intentar involucrarnos a nosotros en el conflicto que tiene con Rusia, donde en este momento ha empujado a toda la OTAN, a Europa, a un enfrentamiento con Rusia, donde está usando como excusa, ¿no?, a Ucrania, pero la que está peleando contra Rusia, digamos, la OTAN, y donde por el otro lado está intentando convencer a los países del sudeste asiático, a países del Pacífico, a nosotros mismos, de tratar de formar una alianza para ir en contra China, una que si es militar también, así ellos salvan las preciosas vidas estadounidenses y vamos nosotros a morir por Estados Unidos. Entonces, en función, digamos, esta es la estrategia, es lo que estuvieron charlando la semana pasada en la Conferencia Sudamericana de Defensa 2022, que se hace todos los años a partir del año 2009. Yo estoy trabajando y escribiendo sobre eso, esta semana voy a terminar el artículo, y estos ejercicios ya están programados desde antes, así que son ejercicios de confraternidad, de hermandad, de acostumbrarnos y de intereses comunes, como dicen ellos, donde por supuesto en estos intereses no están nombradas las hipótesis reales de conflictos que ellos tienen, que son sobre todo China y Rusia.
Y en ese sentido, una última, ¿no?, para enmarcar esto y en todo caso para tener dimensión de esto que estabas mencionando, porque esta hipótesis de conflicto con China, con Rusia, con otros países que impulsan los Estados Unidos, no es solo sobre los países, sino también sobre las inversiones, ¿no?, que tienen estos países en el mundo. Digo, porque nuestro país ha firmado inversiones con Rusia, con China. Digo, nos podría poner incluso geopolíticamente en una situación, el territorio nacional en una situación de conflicto.
Y sí, te puede poner, porque en estos acuerdos que se han hecho con el Fondo Monetario Internacional, que sabemos que lo maneja Estados Unidos, ¿qué es lo que ha pedido el fondo a cambio de todo esto, más allá de que ya sabemos las políticas de ajuste y de todo lo demás? A nivel geopolítico, ¿cómo juega esto? ¿Cómo juega con respecto a los acuerdos, a las relaciones comerciales que nosotros hemos hecho? Porque se juega también en el campo financiero y económico, porque ellos sancionan a los países, han amenazado con sancionar a China por los acuerdos que tiene con Rusia, donde además hay una alianza militar que es ofensiva-defensiva, o sea, han amenazado a la India, la quinta economía del mundo, por los lazos que tiene con Rusia económico, es decir, amenazan a las empresas, a la economía, a las entidades financieras. Te tratan de bloquear por todo lado, lo que pasa que les está saliendo el tiro por la culata, porque están en decadencia, es un imperio que va en decadencia, el mundo está cambiando, vamos hacia otro sistema, se acabó el sistema de la unipolaridad, y hoy son cada vez más la cantidad de países que se niegan a obedecer a Estados, se niegan a obedecer las órdenes que quiere dar Estados Unidos. Así que eso depende de cómo juegue cada gobierno en función de los intereses propios, ¿no?, los intereses nacionales y soberanos. Así que son estas que las llamamos nosotros, las llamamos guerras híbridas, porque utilizan todas las herramientas habidas y por haber, donde más allá del enfrentamiento en el campo de batalla, tenés enfrentamientos que son a nivel financiero, económico, a nivel de comunicación, en todos los niveles que a uno se le puede ocurrir. Se aplican todo.
Elsa, quedó clarísimo. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Buenas tardes. Escuchaban a Elsa Brusone, profesora de Historia y especialista en Geopolítica, Estrategia y Defensa Nacional.
La dosis justa de noticias para tu día.
Panorama Sur.